Vida de San Francisco Javier. Capítulo 1. Nace un futuro santo. Los padres del santo cuya vida vamos a narrar, Juan de Jasso y María de Azpilcueta, eran de linaje muy distinguido. Él fue presidente del Consejo Real de los últimos reyes de Navarra. Vivían en un magnífico castillo, el Castillo de Javier. Allí fue donde nació Francisco, el 7 de abril de 1506. Por este motivo se le empezó a llamar Francisco Javier, o simplemente Javier. Pocos podían imaginar entonces que aquel niño sería, con el tiempo, uno de los santos más admirables de la Iglesia. La infancia de Francisco fue tranquila y sosegada. Sus padres habían tenido una mala experiencia con los hermanos mayores. Francisco era el pequeño, que se habían relacionado estrechamente con los asuntos político-sociales del Reino de Navarra, incluidas las continuas guerras, muy comunes en dicha época. Aquello había traído muchos males a la familia, especialmente económicos. Por ese motivo, la educación de Javier estuvo alejada del mundo de las armas. Pronto se convirtió en un joven llamativo, de gran memoria y afición a los libros, bastante religioso, bien desarrollado y simpático. Los que lo conocían decían que tenía todo para triunfar en la vida. Eso mismo debió de pensar él, pues a los 19 años se marchó a estudiar a la Universidad de París, una de las más famosas e influyentes de Europa. Su gran habilidad para el estudio presagiaba una brillante carrera. Él tenía claro su objetivo. Deseaba ser profesor, uno de los profesores más famosos del mundo. Se veía ya rodeado de honor, gloria y fama. Poco podía imaginar que Dios le esperaba entre las aulas para darle un vuelco total e inesperado a su vida. Capítulo 2. Estudiante en París. Había 18 colegios mayores adscritos a la Universidad de París. Los dos más conocidos eran el de Monteagudo y el de Santa Bárbara. En este último vivió Francisco. Conocemos bien las costumbres de dicho colegio. La vestimenta era igual para todos y debía usarse desde el primer día que ingresaban. Un largo hábito negro ceñido a la cintura por una correa. El horario de los estudiantes era estricto. Se levantaban a las 4 de la mañana para tener a las 5 la primera lección. A las 6 misa, de 8 a 11 clases y ejercicios de disputas dialécticas. Después la comida, durante la cual se leía la Biblia o las vidas de los santos. De 3 a 7 de la tarde, clases y disputas. A las 8 cena, visita a la capilla y a dormir. Los martes y jueves había competiciones deportivas. Francisco, por su agilidad y su potencia física, sobresalió entre todos como un gran saltador. La mezcla de estudio y piedad, aparentemente, favorecía la integridad de costumbres y la buena moral de los alumnos. Pero la realidad era muy diferente. De nada sirve un horario ordenado con prácticas religiosas si no hay al mismo tiempo una conversión auténtica del corazón. La gran mayoría de los alumnos vivían las prácticas religiosas como algo externo, impuesto o una simple costumbre. En cuanto afloraba sus pasiones juveniles, se dejaban llevar por ellas. Pronto descubrían los barrios de prostitutas más conocidos de la ciudad. Las escapadas nocturnas eran frecuentes. Incluso había un profesor que solía guiar grupos enteros de estudiantes a estos lugares de perdición. Francisco, joven como los demás, también se dejó llevar del ambiente y escapó algunas noches con dicho profesor y sus compañeros. Pero no quiso intimar con las prostitutas. Supo conservarse limpio y casto en esas escapadas. Las enfermedades sexuales contraídas por su inmoral profesor, bien visibles en las bubas repugnantes que adornaban su frente y que le llevaron a la muerte en pocos años, junto a un secreto amor a la virginidad y a la pureza, preservaron a Francisco de deslizarse por la fácil pendiente de los placeres carnales. Él mismo, años más tarde, obligado por las circunstancias, reconoció haberse mantenido puro y virgen durante toda su juventud. Si lo hubiera hecho, habría cerrado el camino que Dios le tenía preparado. ¿Cuántas personas, especialmente jóvenes, cierran la puerta a Dios en sus vidas por culpa de la impureza? Un año después, afortunadamente, lo cambiaron de cuarto y de compañeros. Compartió habitación con un joven español muy religioso, Pedro Fabro. Congeniaron muy bien. En 1529, 4 años después de su llegada a París, ambos amigos recibieron el título de maestros de filosofía. Desde entonces, aparte de seguir estudiando para obtener otros grados académicos, podían impartir clases a los estudiantes recién llegados. Capítulo 3. La conversión. Desde 1528 andaba por la Universidad de París un hombre, español, cuya santidad pronto iba a ser admirada por todo el mundo. Se llamaba Ignacio de Loyola. Tenía 37 años y se preparaba humildemente para ser sacerdote. No le importaba el tener que estudiar con jóvenes casi 20 años menores que él. Desde hacía tiempo, solo le importaba la gloria de Dios y la salvación de las almas. Había tenido una profunda conversión a Dios, después de dedicarse al mundo de las armas, que le había conducido a las alturas de la vida espiritual. El Señor le había iluminado de forma sobrenatural sobre los caminos de la santidad. En 1529, fue confiado al maestro Javier para que le ayudara en los estudios. Este lo cedió al maestro Pedro Fabro. Los tres empezaron a vivir en la misma habitación. Ignacio no tenía muchos estudios ni muchas letras, pero sus conocimientos de Dios y de la vida espiritual eran insuperables. Fabro se dio cuenta de ello y pudo solucionar con su ayuda unos problemas espirituales que venían atormentándole desde hacía varios años. Ignacio, por su parte, con la mirada especial que tenía para las cosas de Dios, había puesto sus ojos en Francisco. Aquel joven profesor, lleno de ambición por la fama y la gloria del mundo, llevaba una vida cristiana buena, pero poco profunda. Como muchos creyentes, creía, sí, pero no vivía plenamente su fe. ¿Por qué no ayudarle a descubrir mejor a Cristo? ¿Por qué no bajar de las nubes a aquel profesor tan lleno de cualidades que solo pensaba en la vanidad de esta vida? ¿Por qué no abrirle los ojos a realidades más altas, más profundas, más eternas? Empezaron a tratar con más confianza. Y cuando Francisco narraba sus futuros proyectos y deseos de ser un gran profesor, Ignacio dejaba escapar aquella famosa sentencia de Cristo.
Maestro Francisco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Por toda respuesta, Francisco soltaba una carcajada o una sencilla burla muy fina. Pero Ignacio, continuamente, volvía al mismo tema. Así estuvieron días, meses e incluso años. Ignacio dirá más tarde que nunca había conocido a nadie que se le resistiera tanto como Javier. Pero la obra de la gracia iba, poco a poco, secretamente, haciendo mella en el navarro. El trato amable de Ignacio, su profunda vida espiritual, aquella frase del Evangelio. Francisco empezó a no ver con tanta claridad su futuro. ¿De qué le servía tener toda la gloria y fama del mundo si perdía su alma y se condenaba en el infierno? ¿Qué más valioso que el alma? ¿Qué cosa mejor que la vida eterna? ¿Qué mayor gloria que servir a Dios? Percibía la profunda verdad que encerraban todos estos planteamientos, y también percibía la paz y la felicidad que se escondía detrás de una vida cristiana plena. Su idea de ser un famoso profesor empezó a parecerle absurda y ridícula. Sentía deseos de realizar grandes cosas en esta vida. ¿Por qué no hacerlas por Dios? Finalmente, en 1533, 5 años después de haber tomado contacto con Ignacio, Francisco se rindió plenamente a Cristo. Su vida dio un giro total. Fue como una conversión. El que antes solo pensaba en los títulos del mundo, temporales y aparentes, ahora se fijaba en los títulos del cielo, eternos y verdaderos. El que antes llevaba una fe de mínimos, decidió entregarse del todo a Dios, buscando la santidad. Como primer paso hizo lo que se llama una confesión general. Es decir, una confesión de toda su vida. La hizo con mucho arrepentimiento y amor a Dios. Estaba tan cambiado que quiso abandonar las clases de filosofía, que tantos pensamientos de vanidad le habían traído. Pero Ignacio le desaconsejó de hacerlo. Simplemente le indicó que intensificara su vida espiritual. Desde ese momento Francisco hizo más oración. También hacía examen de sus faltas todos los días para conocer sus defectos y combatirlos. Asimismo, por consejo de Ignacio, empezó a confesarse y a comulgar todas las semanas. No todos estaban contentos con la nueva vida de Javier. Uno de sus criados, Miguel de Landívar, vio en todo ese cambio el fin de sus ganancias. Su amo ya no pensaba en la gloria y en el dinero como antes. Estaba claro quién era el culpable de todo, Ignacio. Por eso, un día, llevado por un ciego impulso de ira, decidió matarlo. Espada en mano, subió a la habitación donde estaba Ignacio, que permanecía ajeno al peligro mortal que corría. Pero justo antes de entrar, una misteriosa voz amenazadora, venida de no se sabe dónde, le detuvo.
«Infeliz de ti, ¿qué quieres hacer?»
Aterrorizado, corrió inmediatamente a los pies del santo y entre lágrimas le contó todo lo que había pasado. Era evidente que Dios estaba con esos hombres. Capítulo 4. Los votos de Montmartre. En torno a Ignacio se habían ido juntando unos cuantos hombres, como Pedro, Fabro y Francisco, que deseaban entregarse a Dios totalmente. Surgió la idea de confirmar dicha entrega haciendo los votos que comúnmente hacían los religiosos. Pobreza, renunciando a la riqueza y a las ganancias. Castidad, renunciando a la vida matrimonial. Y obediencia, poniéndose en manos de la Iglesia para que les guiara y les condujera. Cuando se vio que era el momento adecuado, decidieron hacer esta consagración a Dios de una manera formal. El 15 de agosto de 1534 subieron a una capillita situada en la colina de Montmartre. Celebraron la Santa Misa. Pedro Fabro ya era sacerdote y se consagraron a Dios con los votos. Antes de la comunión, uno por uno, fueron pronunciando los votos ante el Santísimo Sacramento que sostenía el sacerdote. Javier estaba entre ellos. Aquel día nació la Compañía de Jesús, que se convertiría en una de las órdenes religiosas más importantes de la Iglesia. Un mes después, en septiembre, Francisco hizo la experiencia de los ejercicios espirituales. Dios se la había inspirado a Ignacio de Loyola. Se trataba de una serie de meditaciones y oraciones para que la persona pudiera tener una entrega mayor a Dios. Ignacio los daba de diversas maneras, una forma llamada abierta, en la cual las personas que los recibían seguían en sus casas y sus diversos menesteres, y otra forma llamada cerrada, en la cual la persona se retiraba unos días a una casa preparada para este fin, con la idea de estar totalmente centrado en los ejercicios. Ignacio se los dio a Francisco bajo esta modalidad. Javier se retiró a una casa solitaria y los empezó con mucho fervor. Ignacio iba a visitarlo diariamente para darle las meditaciones que tenía que rezar y la manera de hacerlos provechosamente. Los ejercicios duraron 30 días. Aquello terminó de transformar a Javier. Primeramente le hizo aborrecer totalmente toda gloria y fama mundana que tanto había buscado. Cómo lloró al contemplar a su rey y señor naciendo en un pobre pesebre, muriendo humildemente en una cruz, abandonado por todos, mientras él solo pensaba en aplausos y reconocimientos. Muy arrepentido de ello, y recordando lo mucho que se había envanecido por su gran habilidad como saltador, decidió, como penitencia, atarse las manos y los pies con cuerdas muy finas, haciendo las oraciones atado, para corrección de su soberbia. Apretó tanto que la cuerda penetró en la piel y no fue nada fácil quitársela. Incluso se temió que habría que amputarle el brazo, pero milagrosamente, pocos días después apareció completamente curado. Además de esto, pasó 4 días enteros sin comer ni beber, como remedio de sus pecados. En segundo lugar, y más importante aún, aprendió a profundizar el inmenso amor de Dios a los hombres. Cómo se enternecía su corazón al considerar a Dios haciéndose hombre, Jesucristo, viniendo para salvarnos y morir por nosotros. Cómo se emocionó pensando en la Madre de Jesús, la Madre de Dios, tan llena de santidad y dulzura, que el mismo Señor nos había dado como Madre espiritual. ¿Qué oraciones tan llenas de dulzura y caridad dirigió en esos días a Jesús y a la Virgen? Javier salió de esta experiencia totalmente enamorado de Cristo, con el corazón encendido en el amor a Dios y al prójimo, reflejando una felicidad tan grande que todos cuantos trataban con él la percibían de alguna manera. Desde entonces, según sus propios compañeros, se distinguió por una constante preocupación por la salvación de las almas. Capítulo 5. Soñaba que llevaba a cuestas un indio. En 1536, todos los que formaban la Compañía de Jesús terminaron sus estudios para poder ser sacerdotes. Entonces decidieron dirigirse a pie, en peregrinación, mendigando, a Venecia, donde les esperaba Ignacio. Fueron en 2 grupos. El viaje fue largo y muy duro, pues les pilló en pleno invierno. Uno de los compañeros que iba con Javier, Diego Lainez, contó después que a veces Francisco, que dormía a su lado, al despertar, le decía:
«Jesús, qué molido estoy. ¿Sabéis qué soñaba? Que llevaba a cuestas un indio y que pesaba tanto que no lo podía llevar».
En 1537 llegaron a su destino. Ignacio los distribuyó por los hospitales para que se ocuparan en tareas de caridad. A Francisco le tocó en suerte el hospital de los incurables. Estaban allí hombres y mujeres afectados por enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea. Javier, al ver aquellas caras deformadas, las úlceras, las llagas, los olores espantosos, la pus, sintió la repugnancia que de joven había sentido a la vista de su vicioso profesor. Pero ahora era otro hombre, enamorado de la cruz de Cristo. Por eso, venciéndose a sí mismo, venciendo su asco y miedo al contagio, un día que rascaba la espalda de un enfermo lleno de pústulas, besó y lamió las llagas. Recordaba las palabras del que era ya su único maestro.
«Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis».
En marzo de 1537 fueron todos a Roma a ponerse a los pies del Papa, el vicario de Cristo en la tierra. Le pidieron permiso para ir en peregrinación a Tierra Santa y para ser ordenados sacerdotes. Ambas cosas fueron concedidas por el Papa. La peregrinación no pudo llevarse a cabo por circunstancias inesperadas, así que se dedicaron a tareas apostólicas. El 24 de junio de 1537 se ordenaron sacerdotes en Venecia. Francisco fue enviado a Bolonia. largas filas comenzaron a formarse en su confesionario. Su fama de santidad, de hombre totalmente entregado a Dios que buscaba únicamente el bien de las almas, atraía a las personas. Gracias a su sabia dirección, muchos cambiaron su vida o empezaron a vivir una fe más auténtica. Empezó a dar los ejercicios espirituales a muchas personas con gran provecho. Un viernes, celebrando la Santa Misa, entró repentinamente en éxtasis, una alta oración mística, y permaneció en él más de una hora. Por más que el que le ayudaba le tiraba de las vestiduras, Javier no advertía nada. Estaba totalmente absorto en Dios. Las personas que habían asistido a la celebración salieron corriendo a contarlo por toda la ciudad. Capítulo 6. Javier ya no servirá para nada. El trabajo excesivo de Francisco en Bolonia le pasó factura. Enfermó y tuvo que regresar a Roma, donde estaba Ignacio organizando la compañía. Un compañero que lo vio llegar escribió:
«Tuvo unas fiebres tan bravas y crueles, con tanto frío y pobreza, y estaba tan esquelético, amarillo y desfigurado, que parecía un cadáver. De manera que, al verlo en Roma tan disforme y consumido, creí que ya no serviría para nada».
Y eso parecía. Mientras todos sus compañeros se entregaban a intensos trabajos por el bien de la iglesia y de las almas, Javier permanecía allí, junto a Ignacio, inactivo, eclipsado, justo cuando la compañía empezaba a dar sus mejores frutos. Él, que tenía tantos estudios y que estaba tan consumido por el deseo de salvar almas, tenía que permanecer en la sombra. Su profunda humildad le hizo asumir la situación con tranquilidad, sin desesperarse. Donde otro se hubiera sentido desaprovechado e incluso herido en su amor propio, él encontró paz. Solo quería cumplir la voluntad de Dios, fuera donde fuera. Si Dios lo quería inactivo, e incluso si ya no iba a poder dedicarse a ninguna empresa apostólica, lo aceptaba. Toda su vida era agradar a Dios. Si deseaba salvar almas, era por Dios. Pero si Dios se lo quitaba, él estaba contento, aunque estuviera en un puesto bajo, oculto, sin brillo, sin apostolado. Pero con el que nadie contaba, Dios sí iba a contar. Entonces sucedió. Pidieron al Papa misioneros para evangelizar las Indias. Quiso que fueran dos de la compañía. Debían ir a Portugal y desde allí partir a las Indias. No se pensó en Javier, por supuesto. Pero resultó que justo antes de ir a Portugal, uno de los elegidos enfermó gravemente. Ignacio resolvió el problema. Llamó a Javier y le dijo:
«Maestro Francisco, ya sabéis cómo por orden de su santidad han de ir dos de nosotros a la India. Habíamos elegido por uno a Maestro Bobadilla, el cual, por su enfermedad, no puede ir. Esta es vuestra empresa».
Francisco no dudó ni un momento. Se acababa su vida inactiva de cerca de 2 años. Preparó unos calzones viejos, su sotana y unos libros. Ese era todo su equipaje. Fue al Vaticano y, como hijo fiel de la Iglesia Católica, pidió la bendición del Papa Paulo III. Recomendó a las personas en Roma que le habían tomado por consejero espiritual que frecuentasen los sacramentos. Hecho todo esto, se dispuso a partir para Portugal. La despedida con Ignacio, su fiel amigo, a quien siempre llamará padre de su alma, fue conmovedora. Ignacio, dándose cuenta de que Javier llevaba debajo de la sotana una única camisa, le dijo:
«Así, Francisco, así».
Y ordenó que le dieran la ropa necesaria. Fueron las últimas palabras que se dijeron de forma presencial. Todo su contacto posterior sería a través de cartas. Nunca más volverían a verse en la tierra. El viaje a caballo hasta Portugal estuvo lleno de anécdotas. Uno de sus acompañantes, un español llamado Felipe Aguilar, desengañado después de haber vivido una juventud entregada al placer, descubrió lo maravilloso que puede ser compartir el camino con un santo. Francisco se entretuvo con él durante gran parte del trayecto, hablando con gran cordialidad y humor de cosas indiferentes. En un momento determinado lo invitó a hacer una confesión general. El hombre se confesó. Después mostraba una gran felicidad, mientras reconocía que hasta entonces nunca había llegado a entender lo que significaba ser cristiano. Pasaron por Bolonia, que les recibió con gran alegría. Tuvieron que detenerse algún tiempo, pues todos allí querían confesar con Javier. Al fin, después de un largo viaje, llegaron a Portugal. Capítulo 7. Dificultades a la misión. Francisco fue recibido con muchos honores. Él, debido a su profunda humildad, no gustaba de ellos. Estaba en Lisboa, esperándole. El otro destinado a las Indias con él, el padre Simón Rodríguez. El rey de Portugal les acomodó una casa cerca de palacio y quiso llenarlos de toda clase de comodidades mientras se preparaba el viaje a la India. Sirvientes, comidas preparadas a su gusto. Ellos rehusaron todas esas finezas y prefirieron mendigar de casa en casa para poder alimentarse. Pronto llamó la atención la manera de comportarse de aquellos dos sacerdotes, especialmente del padre Javier. Su estilo era sencillo, pobre, austero. Tenían gran caridad con todos y su única ambición era la gloria de Dios y la salvación de las almas. El rey empezó a tener gran aprecio hacia ellos. Les dio gran libertad para confesar y dar los ejercicios espirituales a las personas de la corte. En poco tiempo eran tan numerosas las confesiones y tantas las personas que recibieron los ejercicios que la corte parecía otra. El rey, encantado, puesto de acuerdo con el obispo, los mandó que predicasen en la iglesia los domingos. Aquello no hizo sino aumentar las confesiones. El propio Javier escribía a San Ignacio en una carta:
el fruto que acá se hace excede nuestro poder, saber y entender. Las confesiones son tantas que nos falta tiempo para cumplir con todos.
Asimismo, se ocuparon de asistir a los encarcelados y presos, logrando la reconciliación con Dios de muchos de ellos. Javier todavía encontraba tiempo para bajar al pueblo a enseñar el catecismo a los niños. Pero toda aquella actividad tenía un doble peligro. Primero, la soberbia. La gente los veneraba como santos, y esto entristecía profundamente al humilde Javier. Segundo, el rey ya no era tan partidario de que aquellos sacerdotes fueran a la India. Estaban haciendo mucho bien allí. ¿Por qué llevarlos a otro sitio? El propio Francisco escribió a Ignacio:
procuran acá muchas personas impedir nuestra partida para las Indias, pareciéndoles que acá haremos más fruto. El rey no está del todo determinado para enviarnos.
Una nueva dificultad vino a añadirse a las demás. Era tan grande el fruto que hacían que se vio conveniente fundar un colegio en Coimbra, pues no eran pocos los hombres que después de tratar con ellos querían entrar en la compañía. Otra vez apareció en el horizonte la tentación de ser un gran profesor, un afamado maestro. Pero Javier no se dejó deslumbrar. Su misión era ir a la India, y no la cambiaría por nada. Fue Simón Rodríguez el que quedó en Portugal para organizar el colegio. Él se iba. Era abril de 1541. Mucho le insistieron para que aceptara un trato especial durante el largo viaje en barco. Javier no quiso admitir ningún privilegio. Y cuando el conde de Castañeira, encargado de proveerle, le dijo que al menos admitiera un criado que le lavase la ropa y le cocinara, pues lo contrario iba en perjuicio de su autoridad sacerdotal, Francisco contestó:
el adquirir crédito y autoridad por ese medio que usted dice ha traído a la Iglesia de Dios al estado en que ahora está. El medio por donde se ha de adquirir es lavando de rodillas y guisando la olla. sin tener necesidad de nadie, y con todo eso, procurando emplearse en el servicio de las almas de los prójimos.
El conde se quedó de piedra. Un sacerdote humilde y pobre, que pensaba de verdad y de corazón que la mejor manera que tiene un sacerdote para mostrar autoridad ante los demás es a través del servicio, buscando desinteresadamente la gloria divina y el bien de las almas. En aquella época, los viajes en barco no eran cortos. Zarparon el 7 de abril de 1541. Llegaron a la India en mayo de 1542. Fue, pues, un viaje muy largo, más de un año, lleno de peligros y dificultades. Durante el trayecto, Javier siguió mostrando lo que era. No paraba de confesar a los marineros, de predicar frecuentemente en cubierta, de tener un sermón todos los domingos. Pronto hizo su aparición la enfermedad en el barco. Hasta los más fuertes cayeron. Los alimentos se pudrieron y se llenaron de gusanos. Las personas yacían en cubierta, llenas de heridas que manaban pus y sangre, entre un ambiente irrespirable. Javier se convirtió en el médico de todos. Con una caridad insaciable los cuidaba, lavaba, les cortaba las uñas, les limpiaba las heces. En su propio camarote recogió a los más graves, a los que cuidaba con amor especial. Y esto a pesar de que él mismo enfermó más de una vez. Un día fue a verle uno de los tripulantes. Encontró que Javier, estando enfermo, había dormido en el suelo, con tal de cederle su cama a un hombre enfermo más grave. Ese hombre se confesó y comulgó. Murió aquella misma tarde. Así pasó todo el viaje, entre confesiones, predicaciones y el cuidado a los enfermos, y todo en medio de una grandísima alegría, que era lo que más admiraban las personas que pudieron tratarlo de cerca y conocían su agotadora actividad. Una de las veces enfermó con más gravedad. Incluso estuvo 3 días en delirio. El doctor, que no le quitaba ojo, se dio cuenta de algo que le impresionó. Cuando se le hablaba de temas referentes a Dios y al alma, discurría perfectamente, como si no tuviera nada. Los demás temas le hacían delirar. Como era lógico en una persona atacada por fiebres altas, aquel hombre realmente vivía solo para Dios. Capítulo 8. La llegada. Por fin, el 4 de mayo de 1542, el barco llegó a Goa. Estaban en la India, en concreto en una zona situada en la costa centro-oeste del país. Ante Francisco se abría un panorama inmenso, atrayente, de evangelización y apostolado. La mayoría de las tierras de allí, ocupadas por los portugueses, eran cristianas. Cristianos de Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles de Jesús, que según la tradición, había evangelizado en la India. O cristianos hechos por la evangelización, que algunos sacerdotes venidos de Portugal habían ya iniciado. Pero todos, unos y otros, desconocían prácticamente el cristianismo, la fe, los sacramentos, los mandamientos. Se limitaban a vivir un cristianismo muy básico. Además, había muchos territorios donde nunca se había hablado de Cristo. Predicarlo allí era aventurarse a que pasase cualquier cosa, incluida la muerte. Todo esto no asustaba a Javier. Él venía con toda su confianza puesta en Dios, no en los hombres, y sabía que el fruto sería grande, inmenso. Durante 10 años, desde 1542 hasta 1552, aquellas tierras lo verán moverse de un lado a otro, con la cruz en la mano, predicando incansablemente la salvación de Cristo. Algunos poblados, como Goa y la costa Comorín, tuvieron la suerte de tenerle una gran temporada. Otros lugares solo disfrutaron de su presencia pocos meses. En los meses de verano de 1545, de mayo a agosto, cesará su actividad apostólica y se retirará a Santo Tomé, donde estaba la tumba del apóstol Santo Tomás, para orar y pedirle a Dios luz sobre si debía permanecer en las zonas evangelizadas o adentrarse en las que todavía no conocían el Evangelio. La decisión fue adentrarse en las que aún no había sido evangelizadas. Y así, entre peligros de todo tipo, recorrió grandísimos territorios extendiendo el reino de Dios. Unas veces con mucho éxito, otras no tanto. Unas veces con grandes conquistas, otras con decepciones, incluso entre sus mismos acompañantes europeos. Unas veces con la ayuda de los gobernadores portugueses de aquellas zonas, otras perseguido e inutilizado por culpa de la ambición de aquellos mismos gobernadores, más deseosos de su propia riqueza que de la salvación de las almas. En abril de 1549 llegó a Japón, donde fue muy perseguido. Sus 10 años de misionero fueron de una intensidad increíble. A él no le importaba nada. Ya le aplaudiesen o le abucheasen, ya tuviera facilidades o dificultades, una única cosa le movía: el amor a Dios y la salvación de las almas. Capítulo 9. La transformación de Goa y del Cabo Comorín. Sería muy complicado que viéramos con todo lujo de detalles toda la actividad misionera de Javier en la India y en el Japón. Por eso vamos a contemplar su manera de actuar en los dos primeros sitios en los que estuvo: Goa, en 1542, y en el Cabo de Comorín, 1543, ya que el método usado en ellos lo siguió usando sin apenas variaciones en todos los demás lugares. Nada más llegar a Goa, se le ofreció una buena casa al lado de la del gobernador. Pero él prefirió irse a vivir al hospital, para estar más cerca de los enfermos y necesitados y mantener su estilo pobre y humilde. Su primera visita fue al obispo, a presentarse como enviado del Papa y a ponerse enteramente a su disposición. Le ofrecieron una especie de sotana muy buena, de seda. Él prefirió una más humilde, hecha de algodón. Quisieron cambiarle los zapatos viejos, remendados, pero no lo permitió. Decía:
todavía sirven.
Sus primeras atenciones eran a los enfermos. Les consolaba, les cuidaba y sobre todo les enseñaba a ponerse en manos de Dios. Pronto las confesiones llenaron casi todo su tiempo, hasta el punto de que escribía en una carta:
eran tantos los que venían a confesarse que, si estuviera en 10 partes partido, en todas ellas tuviera que confesar.
Poco después, inició también la visita a las cárceles, sitios realmente infectos y llenos de podredumbre. Iba a la hora más dura, después del mediodía, cuando el calor apretaba y nadie quería poner los pies allí. Hablaba con ellos y los preparaba para hacer una confesión general de su vida, explicándoles la manera de hacerla. Pronto se dio cuenta que el origen de todos los males era el desconocimiento tan grande que existía de las cosas de Dios, a pesar de que en Goa había iglesias, sacerdotes y obispo. Para eso había venido, para evangelizar. Se puso, pues, manos a la obra. Iba por las calles con una campanilla diciendo en voz alta:
fieles cristianos, amigos de Jesucristo, enviad vuestros hijos, hijas, esclavos, hombres y mujeres a la doctrina cristiana.
Con esta peculiar manera de llamar, todos los días juntaba a un buen número de personas, sobre todo muchachos, en una capilla dedicada a la Virgen. Allí les enseñaba, de manera sencilla, intercalando cantos entre la explicación, las oraciones, el credo y los mandamientos. Más de una vez se juntaron más de 300 personas a estas breves explicaciones. Luego los niños iban a sus casas y repetían lo que Francisco les había enseñado. Los domingos se extendía más en la predicación. Venía más gente y aprovechaba para ir explicando cada domingo una verdad de fe. Luego enseñaba el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y los mandamientos. A continuación, iba a visitar a los leprosos, a consolarlos, confesarlos y darles la comunión. Después iba por la ciudad pidiendo limosna para ellos de puerta en puerta, diciendo a los ricos:
«Hagamos limosna en remisión de nuestros pecados».
También escribió un pequeño manual de oraciones para que se hiciesen copias a mano. Este fue su método de predicar en Goa. Al obispo le gustó tanto que quiso instaurarlo en todas las iglesias. En pocos meses, Goa se transformó. Las malas palabras, las estatuas de dioses paganos y los cantos frívolos desaparecieron de los caminos, casas y trabajos, y fueron sustituidos por cantos religiosos y principios de vida cristiana. Era tanto el fruto conseguido que decidieron mandar a Javier al Cabo de Comorín, una zona de costa con más de 30 poblaciones, la gran mayoría sin bautizar. Tenían menos conocimientos religiosos que en Goa, y Francisco tuvo que esmerarse. Cambió un poco su método y empezó a utilizar el que ya no cambiaría, prácticamente jamás. Primero tradujo todos los conceptos cristianos a la lengua propia de aquellas gentes. Luego empezó a reunir, dos veces al día, a todos los muchachos para enseñarles las oraciones. Los chicos después las repetían en sus casas y así todo el mundo iba aprendiendo a rezar. El día fuerte era el domingo. Según explica en sus mismas cartas, juntaba a todas las personas del lugar, hombres, mujeres, grandes y pequeños, para la explicación. Empezaban todos juntos rezando los 12 artículos del credo. Después lo repetía él solo, deteniéndose en cada uno de los artículos, según contaba en una carta.
«Amonestándolos que cristianos no quiere decir otra cosa sino creer firmemente, sin dubitación alguna, los 12 artículos. Y así les hago decir más veces el credo que otra oración ninguna».
Terminado el credo, Francisco pasaba a los mandamientos.
«Les enseño los mandamientos diciéndoles que la ley de los cristianos tiene solo 10 mandamientos y que un cristiano se dice bueno si los guarda como Dios manda, y por el contrario, el que no los guarda es mal cristiano».
A continuación, rezaban el Padre Nuestro y el Ave María, y luego repetían el primer artículo de fe, añadiendo al final:
«Jesucristo, Hijo de Dios, dadnos gracia para firmemente creer sin duda alguna el primer artículo de la fe».
Con este objetivo, rezaban un Padre Nuestro, y luego añadían:
«Santa María, Madre de Jesucristo, alcanzadnos gracia de vuestro Hijo Jesucristo para firmemente y sin duda alguna creer el primer artículo de la fe».
Y rezaban un Ave María. Así hacían con los 12 artículos del credo y con los 10 mandamientos. Este método consiguió que todo el Cabo de Comorín, y en sucesivos años otros muchos lugares, se cristianizase por completo. Eran multitud los que pedían el bautismo. Tantos que al mismo Javier, sin ningún tipo de exageración, pudo escribir en una de sus cartas:
«Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en esta tierra donde ando, que muchas veces me acaece tener cansados los brazos de bautizar y no poder hablar, de tantas veces decir el credo y mandamientos en la lengua de ellos».
El 15 de agosto de 1549 desembarcó en Japón, donde estuvo hasta 1551. Fue el primer misionero cristiano en evangelizar el lugar. Predicó en varias zonas, Kagoshima, Hirado, Yamaguchi, formando pequeñas comunidades cristianas. El pueblo japonés, en general, le pareció muy bueno.
«Es gente de muy buena conversación, y generalmente buena y no maliciosa. Estiman más la honra que ninguna otra cosa».
No obstante, tuvo mucho que sufrir en Japón, como veremos más adelante. Francisco no solo evangelizaba la India, también Europa, de una manera indirecta, empezó a ser evangelizada por Javier. Las cartas que enviaba de vez en cuando, contando todos los incidentes de su misión, empezaron a ser copiadas y a correr de mano en mano. El rey de Portugal mandó que fuesen leídas en todas las iglesias. cuando los fieles oían hablar de cómo Javier había bautizado en medio de grandes trabajos a más de 10.000 almas, enrojecían de vergüenza, pensando en lo poco fervorosa que era su vida cristiana. Las cartas fueron enviadas a las principales universidades. Allí, los alumnos y profesores podían leer en ellas párrafos como estos. Estas expresiones, provenientes de un misionero tan santo como Francisco, provocaron que muchos estudiantes se prepararan para ir de misiones y que muchos futuros sacerdotes aprendieran a tener auténtico deseo por la salvación de las almas. Por eso, muy acertadamente, alguien comentó que Javier hacía tanto fruto en Europa con sus cartas como en la India con sus trabajos apostólicos. Capítulo 10. Conversiones y milagros. Una de las mayores preocupaciones de Francisco era la conversión de los pecadores, aquellas almas alejadas de Dios que ponían en peligro su salvación eterna. Le llevaba a intentar todo lo posible por acercarlas a Dios. Desde que llegó a la India, se dio cuenta de que uno de los pecados más graves que existía en aquellas tierras lo practicaban los propios europeos, portugueses, que vivían allí desde hacía años. El tener varias mujeres indias en casa sin estar casado con ninguna de ellas. Las concubinas estaban a la orden del día y todos lo veían normal. Pero aquello era una ofensa a Dios. El santo matrimonio es entre un hombre y una mujer, no varias. Javier, con mucho tacto, consiguió verdaderas conversiones en este sentido. Iba a comer a las casas de los marineros y soldados portugueses, como si no se diera cuenta de la situación. Después, al encontrarse de nuevo en otra ocasión, inocentemente preguntaba:
¿cómo están todas vuestras hermanas?
Aquella pregunta se clavaba en la conciencia. A los pocos días eran despedidas todas las concubinas y la paz con Dios, tras una confesión con Javier, volvía a la vida de aquella persona. Otras veces cambiaba el método. Algunos portugueses tenían hasta 7 hermosas esclavas indias en casa. Javier les hablaba de los inconvenientes que traía todo esto y les pedía que, si no podían despedir a todas a la vez, por lo menos despidiera a 2 o 3. A los pocos días volvía de nuevo con la misma exigencia. Decía con humor:
«Vamos, que no necesitáis tantas para ir al infierno».
Así, iba quitando varias por visita. Al final, terminaba casándola con una. En otras ocasiones, el problema no era de concubinas. El problema era que algún portugués, viviendo con una mujer india e incluso teniendo hijos con ella, no se habían casado. Otra ofensa grave a Dios. La relación afectiva sexual solo es bendecida por Dios dentro del santo matrimonio. Francisco buscaba soluciones. Solía comer en casa de este tipo de personas. En un momento dado, viendo a los niños, preguntaba por la madre. Cuando le presentaban a la india, alababa sus encantos. Repentinamente, sin malicia, sorprendía a su anfitrión con una pregunta directa:
¿qué impide vuestro matrimonio? ¿Dónde encontraréis una mujer mejor?
En la mayoría de los casos, el matrimonio tenía lugar días después, e incluso en alguna ocasión inmediatamente. Sabía que, convirtiéndolo a los portugueses, ayudaba a elevar el nivel moral de aquellas tierras. Aprovechaba, por eso, los frecuentes viajes en barco, que le movían de un lado a otro para arrastrar almas a Dios. En 1545, yendo para Cochín, le presentaron, en el barco, a un minero que blasfemaba y tenía el vicio del juego. Un día, mientras Javier rezaba, escuchó un torrente de blasfemias y obscenidades. Preguntó qué pasaba, y le contestaron que el desgraciado había perdido en el juego todo lo que poseía. Javier le envió una ayuda al jugador y le prometió que tendría mejor suerte. Así fue. Volvió la buena racha y pudo recuperar su equipaje. Cuando llegaron a Cochín, movido por un sentimiento de gratitud, el marinero quiso confesarse. Mientras rezaba la breve penitencia que le había mandado, Javier se fue a un bosque cercano y empezó a golpearse con una especie de látigo para reparar ante Dios los grandes pecados de aquel hombre. El marinero lo sorprendió en esta actitud y, conmovido, le dijo:
«Dejadme hacer penitencia. Yo soy quien debe ser castigado».
Su conversión fue completa y reformó totalmente su vida. Un caso especial fue el del portugués Juan de Eiro. Había llevado una vida bastante desordenada y quiso confesarse con Javier, pero Francisco no veía claro que estuviera realmente arrepentido y no quiso confesarlo inmediatamente. Por fin, después de muchos días y de mucho hablar con él en conversaciones privadas, lo confesó de toda su vida. Juan quiso, desde entonces, acompañar a Javier en todas sus andanzas misioneras. Francisco no lo veía tan claro, temía su inconstancia, y tenía razón. A los pocos días de su confesión general, desoyendo los consejos que Javier le estaba dando para progresar en su vida espiritual, Juan, cediendo a la tentación, cometió un pecado grave contra la castidad y pensó en escapar de allí sin que nadie se enterase. Ya tenía todo preparado para huir en una nave cuando, antes de embarcar, llegó uno de los mozos que ayudaban a Javier y le dijo:
«El padre Francisco te llama».
Juan dijo al muchacho que se equivocaba, que estaría llamando a otro.
«¿No es tu nombre Juan de Eiro? Pues a ti te llama».
Juan decidió ir al encuentro del padre. Apenas llegó a la puerta de donde estaba Javier, escuchó su voz que le decía:
«Has pecado, has pecado».
«Es verdad, he pecado»,
reconoció, agachando la cabeza.
«Acércate a confesarte, acércate a confesarte».
Y Juan volvió a confesarse, recuperando la amistad con Dios y la paz en su alma. Ese mismo día, vendió todos sus bienes entre los pobres y se unió para siempre a Francisco. Dios quiso que la predicación de Javier estuviera acompañada de signos prodigiosos, de milagros, seguramente para probar la verdad de lo que decía y para manifestar la santidad personal del misionero. Y aunque en estos temas hay que tener cuidado con las exageraciones y no tomar por verdadero lo que es leyenda, tenemos tantos datos y con tantos testigos de los milagros que hizo Javier en la India, que callarlos sería en este caso faltar gravemente a la verdad. Él jamás habló de ellos, debido a su profunda humildad. No quería que lo tuviesen por santo. Solo cuando le hacían preguntas muy directas contaba algo, pero con pocos detalles y de manera general. Al no desmentir los hechos de forma indirecta, proclamaba su verdad. Vamos, pues, a hablar de sus milagros, sobre todo de las curaciones y las profecías, dones en los que sobresalió de forma notoria. En 1543, en el Cabo de Comorín, un niño cayó a un pozo y murió. La madre, enloquecida, mandó llamar al padre Javier. Se presentó en casa y vio al niño muerto. Después de arrodillarse y orar, le dio la bendición y le ordenó incorporarse en nombre de Jesucristo. El niño se levantó y comenzó a andar. Los presentes gritaron emocionados: «¡Milagro, milagro!». Pero Francisco les rogó que no dijesen nada a nadie. De nada sirvió. El hecho se propagó y le trajo muchos problemas, pues, al regresar a Goa, muchos le preguntaban por el suceso, poniendo en un apuro su humildad. En 1544, en la población de Mután, murió un niño de fiebre. Avisaron a Javier. Cuando lo llevaban a enterrar, compadeciéndose de sus padres, oró de rodillas y luego le ordenó levantarse. El niño volvió a la vida. Algunos testigos presentes afirman que el propio Javier desgarró el sudario fúnebre. En el año 1546, el hijo de un tal Francisco de Chávez se metió una flecha envenenada en la boca. Llamaron a Javier. Le leyó un trozo de los evangelios, celebró la Eucaristía y el niño se curó. Al llegar al pueblo de los Carayas, le llevaron a la casa de una mujer con dolores de parto desde hacía 3 días. Todos temían por su vida. Habían orado con los ídolos sobre ella sin resultado. Javier invocó a Cristo y le explicó el credo y las oraciones. La mujer quiso bautizarse. Justo después de recibir el bautismo, dio a luz sin ningún esfuerzo y se encontró perfectamente restablecida. Aquel suceso sirvió para que el pueblo entero pidiera el bautismo. Un mendigo que estaba lleno de pústulas y llagas fue lavado por Francisco. Después oró a Dios pidiendo la salud para el pobre ulceroso. Al instante se vio libre de todas sus llagas. La India era en ese momento el paraíso de las serpientes, con más de 200 especies distintas y 36 cuya mordedura era mortal. Antonio de Miranda, catequista que acompañaba a Francisco, contaba que un día uno de sus compañeros cayó al suelo repentinamente, lanzando espuma por la boca. En el pie podía verse la mordedura de la cobra capelo, que mata en menos de un cuarto de hora. Javier vino, levantó los ojos al cielo, se arrodilló y untó la mordedura con su saliva. El afectado se levantó sano y salvo, como si nada. En otra ocasión, el mordido fue el propio Antonio de Miranda, testigo del caso anterior. Según los presentes, murió. Pero la oración y la saliva de Javier en el sitio de la mordedura le devolvió la vida. Francisco también destacó en profetizar acontecimientos futuros o mostrar conocimiento de lo que ocurría en otros lugares. Estando en Goa en 1542, esperaban la llegada de un barco proveniente de Mozambique. Alguien le escuchó decir:
«Oh, aquella nave».
Al tiempo, llegó la noticia de que el barco había naufragado. El hermano de Ruy Díaz Pereira estaba muy grave, a las puertas de la muerte. Francisco fue llamado para administrarle los últimos sacramentos. Cuando salió de allí, le dijo a la madre:
«No llores, tu hijo sanará».
Así ocurrió. Una familia india tenía 3 hijas, pero deseaban un hijo varón. Pidieron a Javier que rezara por ellos. Él les contestó:
«Tened gran confianza en Dios y os prometo que Él os concederá el hijo deseado».
Ellos se lo aseguraron, pero quisieron quedarse con un papel escrito de la mano de Javier. En los siguientes años tuvieron 3 hijos varones. Conservaron el escrito de Francisco como una reliquia. Estando en Ternate, en 1546, esperando todos en la población la llegada de la embarcación de un tal Juan Galvano, el domingo, en la primera misa que Javier celebraba allí, en mitad de un sermón, se detuvo y dijo:
«Recemos todos un Padre Nuestro por el alma de Juan Galvano, que acaba de perecer».
Los asistentes se quedaron pasmados ante tales palabras. A los 3 días, el mar arrojaba a la playa los restos del barco naufragado. En otra ocasión, en el mismo lugar, también mientras celebraba la misa, detuvo un momento la celebración y dijo:
«Juan de Araujo ha muerto. Yo he celebrado una misa por el eterno descanso de su alma, y esta también será por él».
A los 12 días, llegó un hombre con una carta en la que se daba la noticia de la muerte de Juan de Araujo. En 1547 le ofrecieron ir en un barco, pero él rehusó diciendo:
«No quiero subir a esta nave, porque temo ha de suceder un gran peligro».
Subió en otro. El que había rehusado chocó contra unos escollos. Otra vez, yendo en un barco llamado Santa Cruz, que estaba siendo zarandeado por las olas y el viento, aseguró al dueño del barco, muy asustado, que no pasaría nada.
«En cuanto a vuestra Santa Cruz, estad tranquilo, morirá de puro vieja en el astillero».
Y al piloto le dijo:
«Ánimo, que no morirás en el mar, sino en tu cama».
Todo fue así, a pesar de que el piloto naufragó varias veces y se libró hasta de un tifón. Murió feliz en su lecho. En 1551, yendo en barco, el cable de amarre que unía el bote de remolque al navío se rompió y el bote, con sus 4 tripulantes, en medio de una terrible tempestad, se perdió entre las olas. El capitán del barco quería darlos ya por perdidos, pero Javier le dijo que tuviera más paciencia. Luego se puso a orar con los brazos en cruz. En breve alguien divisó el bote entre las olas, pero estaba muy lejos. Intentaron lanzarles un cable, pero Javier dijo:
«La hija volverá a la madre».
Y así fue. Sin que nadie supiera cómo, en medio de la terrible tempestad, el bote se fue acercando lentamente al barco y sus tripulantes pudieron subir a bordo. Dos de ellos, que eran mahometanos, pidieron ser bautizados. Capítulo 11. Su profunda unión con Dios. Cualquiera pensaría que en medio de una actividad tan desbordante y agotadora, Francisco tenía su espíritu disipado y su atención no se centraba en Dios. No era así. Estaba siempre unido al Señor. Obraba en Él y desde Él. Vivía en total pobreza, totalmente olvidado de sí mismo, en oración continua. Ropas pobres, comida pobre, poco sueño. Su único anhelo era Dios y las almas. Rezaba muchísimo. En Malaca, 1545, lo espiaron por la noche. Descubrieron que apenas dormía unas 2 horas, sobre una cama de cuerdas de fibra de coco y una piedra por almohada. Se pasaba la noche rezando ente un crucifijo, con los brazos en alto. Más de una vez lo vieron levitando unos palmos sobre el suelo. En el último año de su vida, 1551, eran frecuentes los éxtasis de varias horas, y se le veía orar por la noche, con las manos puestas sobre el pecho, diciendo:
«Basta, Señor, basta».
El fuego del amor divino lo consumía. Era muy humilde. No quería ponerse por encima de nadie. Tenía un gran amor a la Santísima Virgen María, a la que llamaba Remedio de las Almas. Vivía entregado a ella y le rezaba con mucha frecuencia. Era alegre, simpático y dulce, pero al mismo tiempo despertaba en los que le trataban el gusto por lo divino. Un amigo portugués, que lo estuvo observando durante muchos días, a todas horas, diría:
«Todo cuanto vi hacer al Padre Maestro Francisco me pareció ser más obra de la gracia que de un hombre de esta miserable vida».
Un sacerdote venido de Portugal, en una carta escrita a Europa, dio de él uno de los mejores testimonios.
«A nadie encontré nunca que se le parezca. Solo verle llena a los hombres de un deseo tan profundo de servir a Dios que no se puede explicar».
Capítulo 12. Las persecuciones. En la vida de Javier hubo muchas dificultades. Cristo lo dijo claramente:
«Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga».
El discípulo de Jesús ha de llevar la cruz, el sufrimiento, la dificultad. Francisco tuvo que llevarla. Y muy grande. Sus 10 años en la India estuvieron marcados por la persecución a su labor evangelizadora, que se le hizo desde todas partes. Algunos de los poblados bautizados por él fueron invadidos por una guerra provocada por otros pueblos. Javier fue a defender a sus cristianos, aún a riesgo de su vida. Varias flechas pasaron cerca de su cuerpo y por 3 veces incendiaron su choza. En 1546 se adentró en las Islas del Moro, a las que nadie quería ir, famosas por lo peligroso de sus habitantes, expertos en el arte de envenenar. Tuvo muchísimas dificultades. ¿Y qué decir de sus viajes? A veces el calor era sofocante. En otras ocasiones era el frío, como en Japón, donde era tanta la nieve que se hundía en ella al caminar. Una de las noches más gélidas tuvieron que compartir una manta entre 3. Y todo esto sin hablar de los ladrones, los animales salvajes y demás peligros que continuamente encontraba. Especiales persecuciones sufrió por parte de los brahmanes. Estos eran considerados por los indios como la casta más pura y espiritual, actuando como los maestros y guardianes del conocimiento sagrado, asesorando incluso a los gobernantes. Los brahmanes estaban repartidos por toda la India. Tenían una especie de templos donde veneraban a unos ídolos. La gente estaba obligada a pagar dinero y comida a estos templos, ofreciéndoselo al ídolo para que no les hiciese daño. Los brahmanes les tenían dicho que los ídolos comían y amenazaban a las personas sencillas si no traían dinero y comida con grandes males, enfermedades e incluso la muerte. En verdad, este dinero enriquecía a los brahmanes, que vivían de él, y la comida era para sus mujeres e hijos. Francisco pronto chocó con ellos. Había que desmontar toda aquella farsa que impedía a la gente abrazar la verdad de la fe católica. La piedad no es un negocio. Llegará a escribir de ellos.
Es la gente más perversa del mundo.
Habló mucho con los brahmanes y les descubrió lo equivocados que estaban. Ellos le reconocieron que engañaban a la gente. Al mismo tiempo, le temían porque veían la firmeza de su fe y su poderosa predicación. Ellos eran más bien ignorantes. En una ocasión, hablando con más de 200 brahmanes, les preguntó qué cosa era necesaria para ir al cielo. Uno de ellos, el más anciano, le dijo que no matar vacas y ofrecer dinero a los ídolos. Javier les enseñó los 10 mandamientos y todos quedaron maravillados de lo santa que era la ley de los cristianos. Pero no consiguió convertirlos. No querían abandonar su negocio. Con sus mentiras y sus engaños tenían atada a la gente. Solo uno de ellos se bautizó. Su labor en Japón, 1549, estuvo llena de dificultades. Muchos le abucheaban de continuo porque no querían escuchar la doctrina del Evangelio, totalmente nueva para ellos. Hasta los niños le perseguían por la calle. Habiendo sido admitido a hablar con uno de los señores principales de Yamaguchi, hombre dado a los vicios sexuales más aberrantes, Javier no tuvo ningún reparo de hablarle de los mandamientos y de los actos impuros. Hablando de la homosexualidad, que este señor practicaba sin el menor reparo, le dijo:
quien comete ese pecado es más sucio que un cerdo, peor que un perro o cualquier animal.
Salió de allí entre los gritos y las burlas de la multitud. Sus mayores peligrosos en Japón vinieron de los bonzos, especie de sacerdotes japoneses. Bajo una capa de religiosidad se escondían tremendas perversiones. Era conocido que la rama femenina, una especie de monjas, cuando estaban embarazadas por su trato con los bonzos, abortaban sin ningún pudor. Los bonzos admitían en sus monasterios niños para darles educación. La verdad es que abusaban sexualmente de ellos. Todo esto estaba normalizado. Francisco, lógicamente, se opuso con fuerza a estos desórdenes. Los bonzos le persiguieron y calumniaron ante el pueblo japonés todo lo que pudieron. Veían que aquel hombre, con su limpieza de vida, él solo podía acabar con ellos. Le hicieron una guerra cruel. Con esta manera de proceder, el santo prevenía dos errores que muchas veces los católicos podemos tener sobre las misiones. Primer error: pensar que hacer misión es solamente ayudar a los países pobres a salir de su miserable condición social, construyendo escuelas, casas salubres, pozos. Sin duda que esto es importantísimo. Pero las misiones deben ser, ante todo y sobre todo, anunciar el Evangelio buscando la salvación eterna de las almas. No pueden convertirse solamente en una asistencia social. Segundo error: pensar que los católicos, ante otras religiones, simplemente tenemos que dialogar con ellas, como si tuvieran la misma validez que la fe cristiana. Solo hay un camino religioso plenamente verdadero: Jesús. Él mismo lo dice:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Y la Biblia afirma:
no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos.
La obligación de la Iglesia es cumplir el mandato que Jesús dio justo antes de ascender al cielo tras su resurrección.
Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
El último año de su vida, la persecución le vino por un compatriota europeo. Uno de los gobernadores portugueses, por intereses propios, se opuso a la labor evangelizadora de Javier, insultándolo y difamándolo. Durante un tiempo, muchos se apartaron de él y hasta tuvo que vivir casi oculto. Por toda venganza, Francisco ofrecía la Santa Misa por su enemigo. Capítulo 13. El paso a la eternidad. Desde hacía tiempo Javier soñaba con la que sería, sin duda, su mayor conquista, la evangelización de China. Partió hacia ese país en 1552. Llevaba pocos acompañantes, debido a la fuerte oposición del gobernador portugués que hemos mencionado anteriormente. Francisco iba enfermo. Tuvieron que hacer una parada en la isla de Sanchón. No saldría de allí. Su salud fue empeorando día tras día mientras sus acompañantes, algunos sin despedirse, se fueron marchando. Al final solo dos quedaron a su lado. Los últimos días de noviembre los pasó invocando a Dios y a la Virgen, pidiéndoles perdón por sus pecados. El 3 de diciembre, sábado, antes de amanecer, con una vela encendida en la mano, en una pobre cabaña de paja, con la inmensa China a lo lejos, con el nombre de Jesús en los labios, entregó su alma a Dios. El campeón del Evangelio, el insaciable buscador de almas, el misionero infatigable, por fin podía descansar. Su cuerpo permaneció incorrupto. Era el último milagro con el que Dios mostraba lo agradable que había sido ante sus ojos el gran San Francisco Javier.